Cuenta la historia que uno de los temas prioritarios de la administración de Razur y Zañartu serían las relaciones internacionales y las amenazas de conflicto, tanto en el norte como en el sur del territorio nacional.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va en este nuevo Cuenta la Historia? Segundo fin de semana del mes de abril. Estamos con ustedes en este día domingo. Si nos están escuchando en este día domingo, independientemente, porque ahora uno puede escucharlo el momento que quiera, y toda la programación de la radio, por supuesto. Pero nosotros acá físicamente, en el corazón de Providencia, estamos, reitero, en este segundo fin de semana del mes de abril, el cuarto mes del año, para hablar de la administración Errázuriz y de otro ítem. La semana pasada hacíamos una suerte de titular, de alguna manera, de lo que van a ser las reformas constitucionales, que ya nos vamos a abocar a ellas, y una bien importante, que va a ser central y crucial. Y ahora nos vamos a ir a la otra patita que también tuvo que ver con Errázuriz, que son relaciones internacionales, tratados, en fin, o modificaciones de tratados que se habían producido en la década anterior con el anterior presidente. Pero para aquello, tenemos que ir antes con las efemérides internacionales. Tenemos dos efemérides internacionales. La primera en nuestro continente, del siglo XIX, y la segunda en Europa, del siglo XX. Vamos al primero, cronológicamente hablando, desde el punto de vista de la fecha, en este 12 de abril, pero del año 1861. Nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir al norte del continente. 12 de abril de 1861. ¿Qué recuerdan en Estados Unidos en aquel momento? Es el momento en que las fuerzas confederadas van a atacar Fort Sumter, hecho que va a significar el inicio de la guerra civil o guerra de secesión en los Estados Unidos. Siempre uno dice, atención con este término, secesión, porque hay una guerra de sucesión, que se parece bastante, pero son en épocas distintas y tiene que ver con orígenes, hay causas también bastante distintas. La de sucesión, la guerra de sucesión española, es la que se va a producir a propósito de la muerte del rey de España, de Carlos II, y la llegada al trono de Felipe, de un Borbón, el primer Borbón, el fin de la dinastía de los Habsburgo en España y el comienzo de la dinastía de los Borbones, con Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV, ¿no?, que va a provocar la reacción de los Habsburgo austriacos, la otra rama, de los ingleses, por supuesto, que van a querer tener, no van a querer la influencia grandota de Francia, del rey Sol en España, se van a enfrentar, y va a provocar todo esto, por eso habla de guerra de sucesión, quien sucedía al rey Carlos, el hechizado, como le decíamos. O sea, la guerra de sucesión tiene que ver con suceder. La otra es de secesión. Secesión es separación. La guerra de secesión en los Estados Unidos, el máximo conflicto y el más mortífero que ha vivido Estados Unidos, donde más estadounidenses han muerto, que es bastante lógico, porque las guerras mundiales o en otras guerras mueren de los dos lados en los combates. Aquí todos los que morían eran estadounidenses, porque una guerra civil. Por eso es lo más. Siempre se dice que las guerras civiles son peores para las naciones que las guerras con enemigos internos, porque claro, todas las víctimas son de la propia nacionalidad. Y hablamos de las fuerzas confederadas, porque se había creado, estaban los Estados Unidos de América, los que respondían al gobierno de Washington, al gobierno de Lincoln, pero en el sur fundamentalmente, el tema de la esclavitud aquí va a ser fundamental en el sur. No reconocían a este Lincoln, a este abolicionista, porque la esclavitud era no solamente parte de la forma de vida natural que tenían los habitantes de los estados del sur, sino que era el motor económico fundamental para ellos. Los del norte no tenían esa misma. El norte era industrializado fundamentalmente. las plantaciones que donde trabajaban la gran cantidad de los esclavos, ¿eh? Las plantaciones de algodón estaban en el sur, y es por eso que el golpe económico del fin de la esclavitud era, de un posible fin de la esclavitud, era tremendo en el sur y no así tanto en el norte. Y es por eso que ante este peligro los del sur se sintieron amenazados y se sintieron no identificados, ¿ah?, con el gobierno de Washington, y es por eso que se separan y crean estos estados confederados de América. Y la primera acción bélica va a corresponder justamente a estos estados confederados con este ataque al Fort Sanders. Y más allá del resultado de lo que pasó, ese es la mecha bélica que se enciende para el inicio de la guerra civil, bastante larga, porque va a comenzar este año 1861 y va a terminar en 1865. Estos primeros cañonazos ahí sobre Fort Sanders van a ser el preludio de muchos otros, de muchas muertes, para lo más sangriento que ha vivido en su territorio Estados Unidos. Todo esto se produce luego que las negociaciones previas van a fracasar rotundamente, y ya los gobiernos de Lincoln y de Jefferson Davis, ¿eh?, que era el que va a ser ungido como presidente de los Estados Confederados de América, se van a enfrentar como que fueran rivales a países distintos, con el diario del lunes, el norte, como se preveía, que tenía muchos más recursos que el sur, va a terminar imponiéndose, pero una guerra mucho más larga de lo que se pensaba, y al final, incluso con el sacrificio, la muerte, el asesinato del presidente Lincoln, que le duró bastante poco la alegría de terminar de una vez por la guerra y además de imponerse, y que va a terminar al final, por supuesto, con la abolición de la esclavitud. La guerra civil estadounidense, quizá el capítulo más trascendente de la historia de ese país, se inicia con este ataque a Fort Sanders que se recuerda por estos días. Esa es la primera efeméride. Vamos con la segunda, y nos tenemos que trasladar de continente, de América del Norte a Europa, y nos tenemos que trasladar de siglo, de la segunda mitad del siglo XIX a la primera del siglo XX. Que es lo que acontece un día 14 de abril de 1931, que se va a provocar y se producir, mejor dicho, en la ciudad de Eibar, se va a proclamar la Segunda República Española, izando así la bandera, reemplazando la bandera real a la rojigualda, y se va a izar nuevamente la bandera republicana, tras el anuncio del rey Alfonso XIII de marcharse al exilio, de abdicar, y por ende la caída de la monarquía, de un rey para los monárquicos muy, muy débil, que no luchó por la monarquía, que prefirió arrancarse, en la cuenta que aún le tienen al antiguo rey Alfonso XIII. Todo esto se produce luego de el crecimiento considerable de los partidos republicanos en unas elecciones ni siquiera legislativas, sino de municipales, en donde de hecho la mayor cantidad de votos fue para las fuerzas monárquicas. Pero como en las ciudades, las grandes ciudades, en ese tiempo vivía más gente en el campo que en la ciudad, pero en las grandes ciudades donde se movía todo, donde estaban los organismos de poder, ahí sí ganan los republicanos. Y van a aprovechar esa victoria para levantarse, para exigir la caída de la monarquía, la implantación de la república, y el rey parece mandíbula bien débil, va a terminar tirando la toalla y exiliándose, y al no haber rey, por supuesto, ni tampoco sucesor, en la práctica ungido, porque sí tenía un hijo, Alfonso XIII, Juan, que tampoco va a ser rey, ¿eh?, pero es otra historia, se va a provocar esta proclamación de este nuevo régimen. Hablamos de la Segunda República, ¿eh?, porque España ya había proclamado la primera. La primera se va a proclamar con una serie de movimientos que van a surgir desde la abdicación, de la huida de la reina Isabel II de España, que se va a exiliar en Francia. Se va a buscar un rey, ¿eh?, pero un rey a la medida de una monarquía constitucional. Ni siquiera se eligió dentro del territorio español, dentro de los nobles españoles, sino de Italia, de un Amadeo de Saboya. Pero claro, va a durar bien poco, y una vez que abdica y se va, se va a proclamar la Primera República, que también va a durar muy poco y no va a ser de gran recuerdo hasta la vuelta de la monarquía, no, ya no con Isabel, sino con Alfonso XII, el hijo de Isabel y padre de este Alfonso XIII que le estamos contando, que salió arrancando luego de las primeras manifestaciones pro-republicanas. Esa fue la Primera República Española. Por eso hablamos de esta Segunda República, que va a ser más extensa que la primera, pero va a ser bastante más, más violenta, más polarizada que la primera, con el surgimiento de varios grupos, especialmente la izquierda, el ataque contra la iglesia, considerado como por muchos sectores en España como los grandes cómplices de toda la explotación sufrida, la reacción de las derechas, como dicen en España, de los sectores monárquicos, porque había derechas que también eran republicanas, pero que se enfrentaron dentro de esta república, una república que luego fue irrespetada por todos. Hubo levantamiento por parte de los de la derecha, hubo levantamiento de la izquierda, y al final el levantamiento de Franco, y no fue de Franco en un primer momento, sino más bien de Mola, porque él no iba a ser el líder, pero bueno, las circunstancias lo llevaron a ese liderazgo, a este papel de caudillo del 36, en un golpe de Estado que va a fracasar, y al fracasar se va a provocar la guerra civil, que tanto ha marcado y sigue marcando a los españoles, que va a terminar en el comienzo del 39 con el triunfo de los nacionales y la derrota de los republicanos y la vuelta a la monarquía. Claro, que una monarquía, un reino, pero un reino sin rey, al caudillo que tenía todas las características, pero no era un rey en propiedad al punto de vista de tener el título como tal. Así que la Primera República y esta Segunda República no tuvieron precisamente un buen recuerdo dentro de España, y eso explica en gran medida que todavía, a pesar que hay todavía presencia republicana y que sigue reclamando por aquello, todavía el sistema monárquico sigue en España y es el que en definitiva va uniendo los pedazos de todas estas regiones autónomas, que sin este paraguas de la monarquía, del rey, de este jefe de Estado, que está al margen de los vaivenes políticos porque no depende de una candidatura ni de que gane tal o cual partido, sino que está al margen, sobre el bien y el mal, como se dice, sobre lo político, sobre estas ideologías, bueno, hace que se junten el pegamento de estas distintas regiones autónomas. Muchos sin monarquía temen que España, tal como lo conocemos, empiece a disgregarse, pero eso, bueno, tiene que ver con política ficción. Lo concreto es que la Segunda República Española fue proclamada en Eibar justamente por estos días, el día 14 específicamente de abril del año 1931, hecho que se produce tras la abdicación y el autoexilio del rey Alfonso XIII. Recuerdos de la historia universal en este nuevo fin de semana de abril.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos con Cuenta la Historia en este nuevo fin de semana. Y vamos a ir con una efeméride local, una efeméride chilena, que se produce el 12 de abril del año 1879. La semana anterior, si mal no recuerdo, mi memoria no es muy buena, pero me parece que sí, hablamos en las efemérides de la declaración de guerra de Chile a Perú y a Bolivia, que se había producido un 5 de abril de 1879. Nos vamos a ir ahora a una semana después, nada más, un 12 de abril de ese año 1879, en lo que va a ser el primer combate naval de la guerra. Ya habíamos tenido el primer combate en tierra el 23 de marzo, en Calama, en el Topáter, entre fuerzas chilenas y los bolivianos que ahí vivían, que eran fundamentalmente civiles armados, pero civiles. Y ahora se produce el primer combate naval de esta primera etapa, que justamente propiamente tal del Pacífico, la campaña marítima que va a terminar con Angamos, con la captura del Huáscar. Bueno, Reitero la fecha, 12 de abril de 1879. La historia lo recoge como el combate naval de Chipana. No sé si a usted le suena, ¿ah? Que se va a provocar, reitero, una semana después, nada más, en que Chile oficialmente les había declarado la guerra tanto a Perú como a Bolivia. Y una de las primeras acciones que toma Chile, ¿ah?, en la práctica contra Perú, es el bloqueo del puerto de Iquique. ¿Por qué bloquean el puerto de Iquique? Porque el puerto de Iquique era el puerto de salida de las exportaciones de guano y de salitre, es decir, era fundamental para la maquinaria económica, y bien sabemos que la maquinaria de guerra necesita primero bien aceitar la maquinaria económica, que entren billetes, que entren divisas, para poder mantener la guerra, que tiene muchas características, y una de ellas que es muy cara, hay que pagarla. Y la forma de pagarla al Perú era justamente con el guano, con el salitre, sus primeras fuentes de exportación. ¿Y de dónde salían? Del puerto de Iquique. Y por eso se produce este bloqueo al puerto de Iquique, para ahogar económicamente al Perú. No hay una toma de Iquique en ese instante, pero sí un bloqueo, que con eso bastaba, porque la idea, específicamente el jefe de la escuadra, de Williams, era que iba a ser tan desesperada la posición del Perú con este bloqueo de Iquique, que iba a obligar a la escuadra peruana y básicamente a sus dos buques principales, el Huáscar y la Independencia, a salir del resguardo que tenían en el puerto fortificado del Callao, salir y enfrentar a la escuadra chilena para levantar este bloqueo. Y confiaba Williams en la superioridad de las naves chilenas, especialmente la Blanco Encalada y el Cocle. Bien, sabemos que eso no se produjo, y al no producirse va a tener que salir a buscarlo William Rebolledo hacia el Callao, y ahí se va a producir ese encuentro, no encuentro, porque se van a cruzar en el mar las naves chilenas con las peruanas, y así van a llegar los blindados peruanos de Iquique, y van a encontrar a lo único que estaban resguardando Iquique, que eran la Esmeralda y la Covadonga, y se va a producir el combate de Iquique y de Punta Gruesa. Eso va a pasar el 21 de mayo. Ahora estamos no en el 21 de mayo, estamos en el 12 de abril. Y este fue el principal combate. Una vez que se produce la notificación de este bloqueo, la Unión y la cañonera Pilcomayo, naves peruanas, van a zarpar del Callao en abril, justamente, a interceptar las líneas de comunicaciones marítimas chilenas al sur de Iquique, para que no llegaran abastecimientos a los buques chilenos, en una suerte de bloqueo a los bloqueadores. No sé si usted me entiende. Esto lo supo William Rebolledo, el jefe de la escuadra, pero creyó que era el Huáscar y la cañonera Pilcomayo, y temiendo un bombardeo a una planta de agua que necesitaban básicamente en Antofagasta, que ya estaba en poder chileno, va a ordenar el zarpe del Cochrane y la cañonera Magallanes a ese puerto. Entre tanto, el gobierno ya había enviado instrucciones urgentes para el almirante que van a llegar a Antofagasta, y cuando recalaron las naves al puerto, la Magallanes, que era comandada por don Juan José Latorre, fue comisionado para llevar dichas comunicaciones a Iquique. Y es así, llevando estas comunicaciones a Iquique, que el día 12 de abril, a la cuadra de Chipana, como dicen los marinos, va a avistar a Cochrane a las naves, las que sí venían, que era la Unión y la Pilcomayo, que sumadas ambas eran bastante superiores en armamentos y en alcance a la cañonera Magallanes, reitero, en andar, es decir, velocidad, y también en el armamento. Y es así que la Pilcomayo va a abrir los fuegos, va a ser seguida por la Unión, y don Juan José Latorre va a ordenar izar el pabellón de combate para enfrentar el fuego y respondiendo también con fuego sobre la Pilcomayo, concentrando el fuego luego, que era bastante escaso comparado con sus dos atacantes, con la Unión. Al tercer disparo va a lograr un impacto generando un enorme escape de vapor. Hay muchos, y perdón por la digresión, un paréntesis, hay muchos historiadores peruanos que explican la derrota de Perú en el mar, que fue la antesala que sería de la derrota en tierra posterior. Más allá de la superioridad de los blindados, de la marina chilena con el Blanco Encalada y el Cochrane, que también es un elemento a considerar sin ninguna duda, era la expertise, ¿ah?, de los tripulantes, desde el punto de vista de la capacidad de disparo, de puntería. El entrenamiento, que no era precisamente de los mejores, y que eso también luego incidiría, en la derrota y captura del Huáscar que se iba a producir posteriormente, y esa se va a ser la derrota final, de Perú en el mar, al menos, y el término de la primera etapa de la guerra. Y aquí esta puntería, pese a la inferioridad, la mejor puntería, la mejor capacidad de disparo, puntería si quiere, y expertise de los cañoneros chilenos, lograron hacer el impacto que ellos necesitaban. Así provocan que la nave se detenga, luego vire, abriendo una distancia, estamos hablando de la Unión, y al quedar demasiado averiada se va a refugiar junto a la Pilcomayo, y ambas se van a alejar. Y va a llegar, luego de este intercambio, a su destino, a Iquique, que ahí lo habían mandado a Juan José Latorre, para cumplir su misión de entregar la información, los cables que le habían llegado al resto de la flota que estaba bloqueando justamente el puerto de Iquique. No supieron aprovechar su mejor andar, su mejor armamento, los peruanos en esta oportunidad, y la Unión tuvo que regresar hasta el Callao para ser sometida a reparaciones, mientras que la cañonera Pilcomayo a hilo para reabastecerse de carbón y para poder seguir moviéndose, por supuesto, en las aguas del Pacífico. El capitán de fragata, don Juan José Latorre, que era capitán de fragata en aquel momento, luego llegaría almirante, y hay una de las naves de la escuadra actual, que es la Latorre, justamente, que lo recuerda a él, de acuerdo a todas las crónicas de la época, aplicó correctamente el mantenimiento y el principio, se dice, del mantenimiento de los objetivos. Dos naves se enfrentaron a una más débil y resultaron rechazadas con avería. Es decir, logró el objetivo en el mar, salió ileso, hizo escapar a las naves que atacaban, que avanzaban y que podían perfectamente derrotarlo, y termina con su objetivo, que era llegar a Iquique y entregar las comunicaciones al resto de la escuadra. Empieza a cimentarse la fama de Juan José Latorre, que luego va a ser refrendada en Angamos en octubre de ese año, con el triunfo y la captura sobre el Huáscar. Este fue un combate bien chiquitito, bien pequeñito, hay que decirlo, de Chipana, pero que tiene esa característica, que es el primer combate naval de la Guerra del Pacífico, el primer combate en el Pacífico, y que se va a producir solo una semana después, el día 12 de abril de 1879, una semana después que Chile le había declarado la guerra tanto a Bolivia como a Perú.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Ahora sí, pues, ahora sí, nos vamos a lo nuestro, con recuerdos del último capítulo que les contábamos hace una semana. Les hablábamos del inicio, del arranque de la administración de Rázuriz y de este pegamento que ya se estaba despegando, que había logrado el sustento político, el piso político para llevarlo a la presidencia y para ganar, y para ser el nuevo presidente de la República y suceder a Pérez, que era la fusión liberal-conservadora, una fusión que había nacido, había crecido y había tenido fundamento, a pesar de lo antinatural que resulta incluso su nombre, por la animadversión hacia un enemigo común, en este caso el gobierno de Montt y de Antonio Varas, que quería suceder a Montt, que cumplió su objetivo en cuanto a evitar que Varas sucediera a Montt, y no cumplió su objetivo en su afán de derribar a Montt. Pero estaba allí, y fue fundamental para que fuera Pérez el nuevo presidente, conservador, es cierto, pero un conservador sin sin anticuerpos, que tenía buena llegada con el liberalismo, tenía buena llegada con los nacionales, con los monbaristas. Es decir, no es lo mismo cuando ahora, en ese tiempo no había, pero se habían encuestas. En la actualidad hay encuestas cuando se dice de imagen positiva e imagen negativa. Si hubiera muchos tipos de encuestas en aquel instante, seguramente no sé si hubiera ganado en imagen positiva, pero a lo mejor sí hubiera ganado en el que tuviera la imagen negativa más baja de todo, ¿eh? Porque era difícil encontrar a alguien que le cayera mal este caballero, que era bien afable, que era querendón, que no era polémico, que tenía un buen carácter, en fin, y que tenía puentes, ¿eh? Y si había puentes bastante anchos con los distintos sectores políticos, y es por eso que llega al poder, es reelecto, además es el último decenio, y va a ser una suerte de régimen, o de gobierno, mejor dicho, de transición entre el autoritarismo conservador y el liberalismo que iba a llegar. Aunque claro, el liberalismo va a llegar con Errázuriz de la mano de un autoritarista también, un autoritario grandote, personalista, como Errázuriz. Era de ideas liberales, pero para tratar de imponerlas no dudaba en ser muy, muy autoritario. Se van a producir una serie de intentos de enmiendas constitucionales, que era la tarea pendiente de los liberales. Pero esa tarea identificaba a los liberales, no a los conservadores, para nada. Por ende, para llevar a cabo esto, el presidente tenía que primero afirmar su base dura, que era el liberalismo que lo apoyaba a él. Y también tenía que tender puentes en sectores ajenos al liberalismo, pero que sí estaban de acuerdo con las reformas constitucionales, estaban fuera. Porque la otra pata que sustentaba su presencia y que explicaba su presencia en el poder, que eran los conservadores, no estaban de acuerdo con aquellas reformas constitucionales. No hay que olvidar que Errázuriz había sido un hombre cuya trayectoria política tenía una seguridad, que era totalmente insegura en cuanto a dónde iba, a qué rumbo iba a tomar. Para él, fundamentalmente, su meta era lograr metas, y perdón por la redundancia, lograr objetivos. Y si para lograr esos objetivos tenía que cambiar y darse una vuelta de carnero tremenda lo que había sido su posición política anterior, no trepidaba en hacerlo. Había participado activamente en los movimientos revolucionarios para evitar que Monde fuera presidente a comienzo de la década de los 50. Para tumbarlo a finales de esa misma década, había fracasado en ambos. Es decir, los pelucones lo odiaban a muerte, pero no tenía ninguna, no trepidaba en unirse a los sectores ultramontanos, especialmente a los clericales. El Partido Liberal tenía sectores tremendamente anticlericales. No tuvo ningún empacho en unirse a ellos cuando en la segunda patita era conveniente para el objetivo mayor, que era tumbar a Mon, y si no se podía, bueno, evitar que fuera Varas el que fuera su representante, por ende electo como nuevo presidente. Y este segundo objetivo sí lo consiguieron. Luego va a llegar al gobierno, al gabinete de Pérez. Se va a aliar con muchos que anteriormente prácticamente no se hablaban. Va a romper con algún sector del liberalismo que apoyaba a Domingo Santa María. Y así suma y sigue. Todo lo servía, todas las micros le servían independientemente para donde fueran, si al final, en el último paradero, era la moneda. Es decir, llegar a la presidencia. Era conocido además por su mal carácter, no era un hombre muy afable precisamente, no tenía mucho que ver con su antecesor, José Joaquín Pérez, propiamente. Y es por eso que tenía que dar un giro, y el giro implicaba hacerlo a través del gabinete. Y en el gabinete tenía que excluir, por supuesto, a los conservadores, que eran los que se oponían a las reformas que venían y que él tenía que impulsar. Pero para eso tenía que provocar que fueran los conservadores quienes se fueran distanciando, y no el dar el golpe, no aparecer él como cortando la alianza con quienes lo habían ayudado a llevarlo a donde estaba. en el poder. Y esto lo va a hacer a través de su nuevo gabinete, o primer gabinete que va a tener, donde va, por supuesto, a privilegiar a los liberales, a la gente de su sector, ¿eh? Los que lo habían llevado, el núcleo duro, ¿eh? que lo respaldaba, como Eulogio Altamirano en Interior, que Camilo Cobo en Hacienda. En Guerra y Marina, don Aníbal Pinto. Le decíamos, creo, la semana pasada, que esto fue una suerte de preludio, de presagio, mejor dicho, presagio, de lo que iba a, de que le iba a suceder a Aníbal Pinto en el futuro, en el futuro cercano, cuando estamos a comienzo de la década, cuando terminando la década, ya como presidente de la República, Aníbal Pinto va a tener que declarar la guerra justamente a Perú y Bolivia, como lo contamos la semana pasada, un día 5 de abril de 1879. Ahora estamos en 1871 y llegaba como presagio, reitero, al gabinete en la cartera de Guerra y Marina, don Aníbal Pinto. Y estaba un conservador, Abdón Cifuentes, un ícono de los conservadores, ¿sabes? Un líder indiscutido, conservador y clerical hasta la médula. Don Abdón Cifuentes a la cartera de Justicia, Culto e Instrucción. Esta nueva división, ¿eh? En donde el equilibrio, por supuesto, no se respetaba para nada, era totalmente desequilibrado, del punto de vista de que se favorecía a los liberales ampliamente por sobre los conservadores, se sabía que iba a provocar las réplicas y los resquemores de los conservadores, y esto lo tenía muy bien calculado, por supuesto, don Federico, lo tenía muy, muy bien calculado. Reitero, esta división política de los ministerios dejó en claro que el presidente no pretendía equilibrio, pretendía romper esos equilibrios e ir cortando lazos con los ultramontanos, este grupo conservador que, reitero, se había aliado con los liberales por la coyuntura de combatir a Montt y evitar la candidatura de Varas, y crearon esta fusión liberal-conservador. Y estos, cuando se dan cuenta del ministerio, del nuevo ministerio y cómo habían quedado en desmedro y en posición de minoría, van a llegar, por supuesto, le van a pedir una reunión a don Federico, muy, muy enojados, muy indignados, le van a saber hacer ver, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Por qué estamos en esta condición tan minoritaria? No estamos pretendiendo ser mayoría, pero aquí claramente hay un sector favorecido y un sector claramente perjudicado, y eso somos nosotros. Y la historia, cuenta la historia, ha traído hasta nosotros la respuesta de Rosley. O no sabemos ya, con todas estas frases que se atribuyen a ciertos personajes, si las dijeron, si se les atribuyeron con posterioridad, o dijo algo parecido y luego lo adornaron, no sabemos. Lo concreto es que se dice, se cuenta la historia, que la respuesta de Rosley tuvo mucho de ironía, ¿eh? Y de burla, seguramente, que les dijo, ¿para qué quieren más? Y me tienen a mí. Y eso quedó, dejó clarito, dejó patente a los que recibieron esta respuesta, ¿eh? Que no había marcha atrás, que la trizadura ya se iba a empezar a abrir, y era el presagio, pues, de desencuentros y de todas las divisiones que iban a venir, y en el muy corto plazo, para terminar, hacer que esta trizadura se transformara en ruptura y se provocara un nuevo reacomodo en el mapa político nacional en el curso de esta primera administración liberal, la administración de don Federico Errázuriz Zañartu.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, estamos con ustedes y para ustedes en este segundo fin de semana de abril. Le hablamos de esta nueva conformación, o mejor dicho, el primer gabinete del nuevo presidente, el presidente Errázuriz Zañartu. Va a haber una medida bien importante, que va a tener importancia con posterioridad, ¿eh? Pero que uno se la debe al gran impulsor Abdón Cifuentes. Abdón Cifuentes tiene un busto ahí en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, en la Alameda, donde está el monumento más grande del arzobispo Crescenta Razzurri, pero también al ladito hay un busto de uno de los grandes defensores del catolicismo que tuvo nuestro país, un conservador de tomo y lomo como Abdón Cifuentes. Él fue impulsor en su nueva cartera, él estaba en instrucción, en culto y justicia, me parece, porque habían varias carteras que se refundían en una, de la creación de un nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores. Y además, y esta segunda sí tiene, va a tener una gran importancia fundamental, y hay que reconocérselo a don Abdón, que es impulsar la construcción de dos blindados para la Armada chilena. Estamos a comienzo de la década de los 70 y bien sabe usted lo que va a pasar a finales de esta década del siglo XIX. Cuando terminaba ese año 1871, el primer año del gobierno, nuevo gobierno, los primeros meses, digámoslo, del gobierno de Razzurri, la propuesta se va a convertir en ley, y a mediados de 1872 se va a contratar a un artillero británico, por supuesto que eran los capos desde el punto de vista naval en aquel instante, para la construcción de los acorazados Cochrane y Valparaíso, que eran los nombres primitivos que iban a tener. Uno se mantuvo y el otro, usted sabe, no fue así. ¿Y en qué quiero detenerme acá en esta ponencia que fue de ese ministro? Y no Aníbal Pinto, Aníbal Pinto, que era el ministro de Guerra y Marina, tiene que ver bastante más con su cartera esto que con la de Abdón Cifuentes. Que la medida fue tremendamente discutida en ese momento. Hay un habitual argumento cuando se habla de compras que tienen que ver con la defensa, que de sí son carísimas, es muy cara. La defensa es muy cara porque si uno paga barato en defensa, al final es perder la plata, porque las armas que compre no van a servir para eso, para defenderlo. Pero si uno compra, se quiere defender de verdad, tiene que gastar de verdad, y eso implica restar dinero, recursos para otras áreas. Y en ese momento, como en momentos previos, momentos posteriores y en la actualidad también, cuando se habla de estos temas de defensa, de gasto o inversión en defensa, surgen voces en donde se señala que existen otras prioridades bastante más importantes para que se desembolsen las arcas fiscales. Fueron bastante duros las discusiones en el Congreso antes de aprobar esta moción y transformarla en ley. ¿Y por qué lo digo? Si hubiesen triunfado los que estaban en desacuerdo porque habían otras prioridades y otras urgencias, y seguramente tenían razón en eso, no se habrían construido estos blindados. Y cuando se inicie la guerra del Pacífico, Chile no los habría tenido. Y al no tenerlos, esa superioridad en el mar no las tendría. Y a lo mejor estamos hablando de un desenlace totalmente distinto al que tuvo la Guerra del Pacífico, que es la conquista justamente territorial de Antofagasta, de Tarapacá, y bien sabemos, especialmente de Antofagasta, para los recursos que se necesitan hoy, justamente para esas prioridades que en ese momento y posteriormente y ahora también se reclaman porque siguen existiendo, los recursos de dónde vienen, en su mayoría, justamente ahí, de las riquezas mineras de esos territorios, que si se hubiera perdido la guerra o no se hubiese producido la guerra, no se tendrían. Así que la historia nos entrega luces, luces de que uno ya con el decurso del tiempo y con el desarrollo y el término de los acontecimientos que está señalando, habla en este momento del gran acierto primero de Abdón Cifuentes en su idea y en defenderla, y luego de los que la defendieron en el Congreso y dieron los votos para conseguirla, porque fue, ellos no lo sabían, pero en ese momento se empezó a ganar la guerra del Pacífico. Medida discutida, con muchos enemigos, pero que en definitiva al aprobarse terminó siendo tremendamente acertada para el país. En aquel momento había amenazas externas en el sur, en el norte, ya hablamos del sur de este avance hacia el sur del Biobío, y en el norte y en el sur y más al sur había también lo que se llamaba la disputa por el estrecho de Magallanes y por la Patagonia. Chile había tomado posesión del estrecho, ¿ah?, en el gobierno de Bulnes, y reclamaba para sí, ¿ah?, a propósito de los límites coloniales, la Patagonia. Aunque no tenía control sobre la Patagonia, no había población chilena en la Patagonia, y las reclamaciones argentinas tanto sobre el estrecho y sobre la Patagonia estaban plenamente vigentes. Además, una Argentina que estaba bien animada bélicamente, se había producido la guerra de la Triple Alianza, Argentina, Uruguay, Brasil contra Paraguay. Le quitaron como la mitad del territorio a Paraguay, ¿eh?, de lo que era a lo que es hoy. Y claro, envalentonada por este resultado, también empezó a mirar hacia el sur, hacia la Patagonia y hacia el estrecho. Un estrecho que estaba en poder de Chile, pero que Argentina seguía reclamando. El gobierno de Buenos Aires declaraba y alegaba que lo único debatible era lo concerniente a las tierras aledañas, ya que la propia constitución chilena fijaba el límite en la cordillera. Eso lo decía Argentina, aduciendo a la constitución del 33, que efectivo, Chile en esa constitución del 33 no incorporaba la Patagonia. Por lo que para los argentinos eso demostraba que ese territorio, constitucionalmente incluso, no estaba dentro de los límites de la República de Chile. El país, nuestro país, hablaba de derechos históricos sobre el territorio a propósito de lo que había sido la división durante la conquista española, durante la colonización española. Eso pasaba en el sur. Y en el norte también, pues, el problema volvía a ser la frontera con Bolivia. Y usted dirá, pero si ya se había firmado la década anterior un tratado de límite entre Bolivia y Chile con esa medianería, paralelo 24, y la medianería entre el 23 y el 25 entre Chile y Bolivia. Ya había un tratado de límite, ya se había despejado aquello. Sí, había un tratado de límite, pero no había despejado, al parecer, las posiciones de ambos, porque luego en la práctica ninguna de las partes al parecer había quedado conforme. Hay que recordar que cuando los peritos fijaron la demarcatoria, los peritos lo hacen en el terreno, los tratados son en un papel, luego hay que llevar el papel al terreno, a la realidad, y para eso están los peritos. Bueno, cuando esto se produce y van a fijar la demarcatoria en el terreno, se entendió que todo estaba zanjado, pero se descubrieron minerales. Cuando se descubren riquezas, ahí cambia la cosa. Los minerales en caracoles, en la zona de la frontera justamente. Bolivia va a aducir que la decisión de los peritos debía ser ratificada por los gobiernos, y eso todavía no había ocurrido. A la vez, propuso una nueva línea donde caracoles quedará bajo la jurisdicción boliviana. También va a generar discordia el tema de los impuestos, ¿ah? De los impuestos de los minerales ahí en la zona. Estos impuestos, que luego usted sabe, van a ser el alza, digamos, van a ser orígenes del inicio de las hostilidades que van a desembocar en la guerra del Pacífico. Estos impuestos a los minerales en la zona de la medianería, ¿eh?, entre los paralelos 23 y 25, además del descubrimiento de salitre. Y el concepto de minerales, ¿a qué aludía? Pues hablaba de mineral. ¿El salitre era mineral o no? ¿Era considerado mineral? En rigor no era un mineral, pero era considerado dentro de estos minerales, porque minerales, concepto, aludía solo a las sustancias metalíferas, o se incluían las inorgánicas como el salitre. Eso no estaba especificado. Según los historiadores bolivianos, más allá de los problemas que creaba la medianería y la injerencia chilena en decisiones que solo debían competir dentro de su territorio a Bolivia, lo otro que hacía ruido al gobierno de La Paz era que el tratado había sido obra del odiado presidente, el dictador Melgarejo. Él estaba en el poder en 1866 cuando se firma este tratado. Todo lo que hizo Melgarejo no era algo que era muy popular precisamente en Bolivia, luego que fuera derrocado por otro golpe de Estado. el ego del exmandatario había sido explotado, y eso es verdad, por los chilenos, para decirle, mire qué lindo usted, qué bueno usted, qué grande usted, para que dijera que sí a lo que pretendía Chile en cuanto a sus intereses para firmar este tratado de límite. Y siendo rigurosos, incluso historiadores nacionales reconocen que los excesivos halagos chilenos al presidente boliviano le dieron título honoris causa, títulos simbólicos como general del ejército de Chile, hacían que esa sospecha y el recelo en Bolivia fueran creciendo. Y le iban restando en Bolivia, reitero, legitimidad a este tratado. Cuando un golpe de Estado derrocó al dictador, las nuevas autoridades quisieron desacreditar todo logrado por el exmandatario, incluido este tratado. El golpe fue en enero de 1871, meses antes de la asunción de Errázuriz al poder. Así, en esta nueva realidad se van a iniciar negociaciones, otras, para este tratado, especialmente lo concerniente a la medianería que producía tanto ruido. Como sea, las relaciones internacionales y los peligros de conflicto van a ser parte trascendente de la agenda nacional durante toda esta década, y a comienzos de la misma, este era el botón de muestra de lo que vendría a continuación. Por lo menos así, pues. Así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.